Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales, estimados oyentes, desde La Voz en Español de Pars Today. Les saluda
Julia Palomino.
Y quien les habla, Silvia Calderón. Y estamos aquí para presentarles este espacio semanal, Camino hacia la Luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Corán. Primeramente escucharán la aleya 8 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun.
En cuanto a los que tienen fe y hacen obras justas, habrá una recompensa eterna para ellos.
Si recuerdan, en el programa anterior explicamos sobre los incrédulos, cómo los politeístas y los ateos no pagan el zakat o las limosnas reservadas para el bienestar de los sectores pobres de la sociedad, pues no tienen fe en el más allá. Incluso si tales personas hacen buenas acciones durante la vida, no tendrán ninguna recompensa por su falta de fe en el único creador del universo y el día de la resurrección. La aleya que ahora les recitamos se refiere a los creyentes, que tienen fe en Dios y en el más allá, y moldean su vida en consecuencia, con el resultado de que en el día de la resurrección serán recompensados generosamente por sus acciones justas. Esto significa que la fe y las buenas obras justas son inseparables. Aquellos que hacen buenas acciones en la vida y no por el bien de ninguna recompensa a cambio, también recibirán abundantes recompensas en el más allá, ya que Dios Todopoderoso otorga sus recompensas sin gratificación. De hecho, sería inadecuado esperar una remuneración por nuestros insignificantes actos de justicia, pero Dios es tan misericordioso que les otorgará a los creyentes la dicha permanente del paraíso junto con recompensas interminables.
Esta ley ya nos enseña que la fe y las obras justas no están separadas una de otras, y ninguna será útil sin la otra en el día del juicio. Las recompensas reservadas en el más allá para los fieles serán para siempre y permanentes, a diferencia de las bondades de la vida transitoria del mundo mortal, que son limitadas y están destinadas a perecer.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharemos la leya 9 y 10 de la misma sura.
قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين.
Di, ¿realmente no crees en aquel que creó la tierra en dos días y le atribuye socios? Ese es el Señor de todos los mundos. Puso en él montañas firmes sobre él y lo bendijo y ordenó allí sus diversos medios de sustento en 4 días, por igual para todos los buscadores de los medios de sustento.
Estas aleyas le ordenan al profeta, bendiciones de Dios sobre él y su prole, que les diga a los árabes paganos que cómo no creen en el Creador único, que no tiene asociados ni socios. De hecho, la tierra en la que vive y aprovecha sus diversos productos, desde la agricultura hasta la ganadería y la industria, fue creada por Dios sin la ayuda de nadie. Él es el Señor del universo entero y administra cada asunto minuto a minuto. Por lo tanto, Él es el único que merece ser adorado. Como dice la sura, la tierra fue creada en etapas o fases, y fue adornada con varias recompensas como mares, ríos, océanos, montañas, llanuras, valles, plantas, animales, pájaros, etc., para el beneficio de la mejor creación, la raza humana. Cabe señalar que la frase «creado en 2 días» en realidad significa etapas o fases, y no debe tomarse verbalmente como días, ya que antes de la creación de la Tierra, el sistema solar y la posterior aparición de la noche, día, mes y año, no existía ningún día que significara que Dios Todopoderoso necesitaba 2 días para crear la Tierra. Él es omnipotente y omnisciente. Y aunque Dios Todopoderoso puede crear los cielos y la tierra y todo lo que existe entre ellos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, creó los cielos y la tierra en etapas que dan testimonio del hecho de que el poder requiere consideración y conveniencia. La siguiente aleya, la aleya número 10, se refiere a la elevación de montañas firmes y poderosas, en las cuales y en sus valles existen varios tipos de bendiciones divinas, incluyendo la provisión del sustento, crecimiento de plantas con frutos, flores, vegetales y propiedades medicinales, refinamiento de agua contaminada en agua pura, sembrado y cosechado abundantemente, excavación de minas, preservación de nieve, suministro de rocas para la construcción, control de terremotos, tormentas y vientos, y sirviendo como valijas para viajeros. Vale la pena señalar que las montañas sirven como el ancla de la tierra, ya que algunas de sus raíces se encuentran en el agua, por lo que las olas no pueden devastar las tierras secas. Aquí también la palabra 4 días significa 4 etapas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, todo el universo ha sido creado por el Dios único sin la ayuda o asistencia de los asociados y su participación en la administración de los asuntos del mundo de la naturaleza. Segundo, la creación ocurrió gradualmente en varias etapas en lugar de puntualmente, según la sabiduría del Señor Altísimo. Tercero, Dios ha creado las diversas recompensas de acuerdo con las necesidades de las criaturas. Sin embargo, la codicia de la humanidad, junto con la ingratitud de las bendiciones divinas, ha llevado a la discordia.
Ahora escucharemos las aleyas 11 y 12.
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
Luego se volvió hacia el cielo, y era humo, y le dijo a él y a la tierra, «Vengan de buena gana o no». Ellos dijeron, «Venimos de todo corazón». Luego los estableció como siete cielos en dos días y reveló en cada cielo su ordenanza. «Hemos adornado el cielo más bajo con lámparas y los hemos protegido». Esa es la ordenación del Todopoderoso, el sábelo todo.
Habiendo mencionado la creación de la tierra y la colocación de todo tipo de recompensas en beneficio de sus habitantes, especialmente la raza humana, estas aleyas se refieren a la creación de los cielos. Quieren decir que cuando Dios decidió crear los cielos, primero fueron en forma de humo que fue moldeado y embellecido. Las órdenes divinas fueron obedecidas por el mundo de la materia y de manera similar a la creación de la tierra. Los cielos también fueron creados en dos etapas o fases. Esta ley indica explícitamente que los cielos, la tierra y todas las criaturas tienen varios grados de inteligencia y es una consecuencia de su naturaleza inteligente que Dios se dirija o les ordene y que obedezcan las órdenes divinas. Por supuesto, Dios ha creado siete cielos, pero lo que vemos por encima de nuestras cabezas es el primero que la tecnología humana encuentra difícil de penetrar. Además, los cuerpos celestes que flotan debajo del cielo aparecen como estrellas en la noche y formas de decoraciones del cielo. Las estrellas, o más adecuadamente los planetas, algunos de los cuales son mucho más grandes que el tamaño de la Tierra, tienen sus propios lugares distribuidos donde flotan de manera ordenada, sin chocar entre sí o excediendo sus límites para desviarse de sus órbitas fijas. Las estrellas o los planetas tienen muchos misterios. Cualquier cosa que se encuentre dentro de nuestro conocimiento con respecto a los cuerpos celestes y lo que se descubra más tarde son adornos del cielo que observamos con nuestros ojos. Y esa es la razón por la cual esta ley se ha referido a ellos como lámparas. En otras palabras, se asemejan a las luces debido a su brillo y emiten luz sobre la tierra día y noche.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. El cielo se formó a partir de una materia parecida al humo. Toda la creación es obediente a Dios, entonces los seres humanos debemos cumplir con las órdenes divinas en lugar de desviarnos de la ruta como muchos lo hacen debido a su incapacidad para usar adecuadamente el don del intelecto. El sistema de creación es muy vasto y está más allá de nuestra comprensión, ya que todo lo que vemos como estrellas que salpican el cielo también tienen un propósito para su creación. Mientras que los seres humanos no tenemos conocimiento de otros cielos e innumerables criaturas de Dios. Y por último, el universo es la manifestación del infinito conocimiento y poder de Dios. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Gracias por su sintonía.
Hasta la próxima semana.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah.
Visitando los museos de Irán.
qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today.
Amigos oyentes, estamos con ustedes con la sexta parte del programa Visitando los Museos de Irán. Esta vez nuestro destino es Museo de las Alfombras, que está en Teherán, capital persa. Ahí conoceremos las alfombras más hermosas e históricas de este complejo. Acompáñennos. La alfombra es uno de los más valiosos logros del ser humano y en sus nudos y diseños podemos sentir la cultura, el arte y las creencias de los tejedores. La alfombra iraní tejida a mano tiene una larga historia. Una de las alfombras más antiguas del mundo, conocido como Bizarg, muestra el arte y el gusto de las tribus iraníes. La alfombra fue descubierta en 1949 en un lugar llamado Bizarg en Ulagan, sur de Siberia, por el profesor Sergei Rudenko y ahora se encuentra en el Museo Estatal de Hermitage en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. A juicio del profesor Rudenko, esta alfombra pone de relieve el arte de las tribus partas o Imperio Medio y se tejió en la región norteña de Jorasán. Según los analistas de alfombras, el origen o el lugar de nacimiento de las alfombras o galí, carpetas en español, y de tejido de varios tipos de alfombras es Asia. Ellos precisan que Irán, Turquestán y el Cáucaso son las principales cunas del tejido de alfombras. El arte de tejer alfombras ha existido desde hace siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Por ejemplo, Homero, famoso poeta griego épico del siglo 7 a.C., menciona un trono en la antigua Persia cubierto con una alfombra púrpura. Además, otros historiadores, poetas y escritores también han mencionado en sus fragmentos que los iraníes están acostumbrados a descansar sobre alfombras muy suaves. Además de Irán, en países como Turquía, España, Turkmenistán, Afganistán, Cáucaso, Pakistán, India, Egipto, China e incluso Rumania y la península balcánica, la industria de las alfombras y el arte de tejer alfombras eran populares y ellos también estaban activos en este campo.
La alfombra persa no se limita a uno o dos diseños, patrones o texturas. Entre los tipos de diseños iraníes podemos mencionar los llamados Shah Abbasi, Islami, Afshan, Boté, Hakek, Darakdi, Chekargah, Kabi y Turmen, cada uno de los cuales incluye muchos tipos. Las alfombras persas son famosas por su variedad de colores. Los colores de estas alfombras varían de 15 a 25 y cada color tiene su propio significado. Hay que visitar el Museo de Alfombras de Irán para comprender mejor el arte y la industria del tejido de alfombras. Este museo ha sido fundado para difundir y promover la cultura iraní en forma de arte original y tradicional. En la continuación del programa hacemos un viaje al Museo de Alfombras de Irán y además de familiarizarnos con la historia de este museo, conoceremos las alfombras más hermosas disponibles en este lugar. Así que acompáñennos.
El Museo de la Alfombra de Irán está ubicado en el corazón de un hermoso parque llamado Lale. Está en el centro de Teherán, la capital de Irán. Este museo fue construido en el año 1356, correspondiente a 1977 de la era cristiana. Tiene una arquitectura muy hermosa. Su exterior es similar a un tejedor de alfombras. Con una superficie de 3.400 metros cuadrados, tiene dos salas que se utilizan para exhibir una variedad de alfombras tejidas a manos y quilín, o sea, la alfombra oriental de lana, que se realiza en un telar de bajo liso. La sala de la planta baja del Museo de Alfombras de Irán está dedicada a las exhibiciones permanentes de alfombras y la sala del segundo piso está diseñada para albergar exposiciones temporales de quilims y alfombras. El propósito de la fundación de este museo es investigar la historia, el desarrollo y la calidad histórica del arte y la industria de alfombras iraníes y recolectar y comprar muestras de varios tipos de alfombras persas tejidas a mano. Cada año, desde su creación, agrega alfombras nuevas a su tesoro artístico. El Museo de las Alfombras de Irán es hogar de las muestras más valiosas de alfombras y tapetes de diferentes épocas. En este museo se conservan unas 150 alfombras, tapetes y quilims, cuyas texturas pertenecen a todos los centros importantes de tejido de alfombras de Irán, incluidos Kashan, Kermán, Isfahán, Tabriz, Jorasán y Kurdistán. Hay una historia única detrás de cada pieza del museo. Una de las hermosas alfombras de este museo es la conocida como Mirza Kuchak Jangali, que mide 130 por 220 centímetros, hecha por tejedores de alfombras en Kashan. En la alfombra exhibe una figura de este clérigo nacional con uniforme militar armado con un rifle y una pistola. En la parte superior del cuadro de Mirza hay una inscripción con la frase y el nombre de la fábrica, Mola Mahmud, que según esta frase entendemos que probablemente la historia del tejido de alfombras pertenece a los últimos años del periodo Qajar.
Otra alfombra única de este museo pertenece a la ciudad de Tabriz y pertenece al año 1220 de Hijra Lunar. Esta hermosa alfombra, conocida como alfombra Gabi Gabi, alfombra de Marcos en español, consta de 25 marcos en los que narran y representan las historias del libro Shahnameh, libro de los reyes en español, del poeta épico persa Ferdowsi, al estilo de las pinturas de la cafetería. Debajo de cada cuadro hay una historia de Shahnameh que también está tejida en poesía. Hay una inscripción en la parte superior de esta alfombra que indica el lugar y la fecha de su textura. El tejido de alfombra siempre se considera una de las artes más originales de los iraníes y tiene una amplia gama de hermosos diseños y esbozos. Entre los tipos de alfombras, las alfombras pictóricas tienen un lugar especial. El tejido de este tipo de alfombras existe desde el pasado y su tejido se inició nuevamente a partir de finales del siglo IX de Hijra Solar y ha continuado hasta nuestros días. En el Museo de Alfombras de Irán se exhiben ejemplos de alfombras de Shahnameh de Baysungur en las que podemos ser testigo de un rincón de la rica cultura, literatura, mito, religión y artes persas. Todas estas obras fueron creadas en el taller de tejido de alfombras del maestro Musavi Sirat en Ciudad de Hamedán, gracias a los jóvenes artistas iraníes y con la tecnología de computación. Los nombres de los artistas de cada alfombra están escritos en la parte superior de los márgenes y dentro de las inscripciones. El tejido de estas alfombras, que incluye 26 tablas, tomó 5 años.
El Museo de las Alfombras de Irán no limita a exhibir hermosas e históricas alfombras, sino que también en este museo hay diferentes secciones en las que se llevan a cabo diversas actividades culturales y artísticas relacionadas con el arte del tejido de alfombras, incluido el establecimiento de varios talleres de tejidos y diseño. También se hacen exposiciones temporales del arte de los tejedores de alfombras iraníes. Asimismo, la biblioteca, con alrededor de 7.000 libros, es una de las partes más importantes del Museo de las Alfombras de Irán. Estos libros están disponibles para los amantes del arte y los investigadores en persa, árabe, francés, inglés y alemán. Además, existen los mejores libros, publicaciones e investigaciones relacionadas con las alfombras iraníes y las alfombras orientales en general, y por supuesto los libros con temas de religión, arte y literatura iraníes. Al lado de la biblioteca también hay una librería dentro del museo. En la sala de proyección del museo se exhiben películas y diapositivas sobre el tejido de alfombras quilín y artesanía persas. Amigos oyentes, hemos llegado al final de esta parte de la serie visitando los museos de Irán. Esperamos que lo haya disfrutado. En el próximo programa visitaremos el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán y nos familiarizaremos con las obras más bellas de este museo. Bendiciones.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Pulso, una producción conjunta entre nuestra casa informativa Telesur y la emisora Aliada Hispan TV con sede en Teherán. Este, un espacio para revisar el mapa de la producción, circulación y consumo de los recursos energéticos. Hoy analizamos las llamadas tierras raras, consideradas por expertos como la cara sucia de la energía limpia. Yo soy Rolando Segura y de inmediato nos enlazamos con los estudios centrales de Hispan TV en la capital iraní. Saludos a Mahdieh Ismailpour.
Sí, Rolando, yo también te saludo a ti desde nuestros estudios de Hispan TV aquí en Teherán, capital iraní. También les saludo a toda la audiencia, tanto de Telesur como de Hispan TV, que nos están sintonizando desde diferentes partes del mundo. Bienvenidos a un nuevo Pulso.
Inicia así este capítulo de Pulso, Energía y Sociedad. Varios minerales comienzan a disputar protagonismo al petróleo y en las próximas décadas verán crecer sustancialmente su demanda en la medida en que se consoliden como recursos básicos para la producción de energía renovable, vehículos eléctricos y tecnologías de almacenamiento de electricidad. Hasta hace 40 años, tierras como estas parecían condenadas al olvido. Pero resulta que esconden rocas muy especiales, con metales imprescindibles hoy para la sociedad. Lantano, cerio, neomidio y terbio hacen parte de los 17 elementos denominados tierras raras, contenidos en rocas terrestres en proporciones mucho menores. Se trata en realidad de una de las hileras inferiores de la tabla periódica de los elementos. Aunque no son tan escasos en el mundo, se hacen más difíciles extraerlos que la mayoría de los metales. Pero sus excepcionales propiedades catalíticas, magnéticas y ópticas los hacen muy codiciados como materia prima fundamental en el desarrollo de las energías renovables, así como en motores eléctricos y tecnologías digitales. Para expertos, los metales raros constituyen ya el petróleo del siglo XXI, y su extracción, procesamiento y comercialización se ha convertido en campo de batalla crucial entre las potencias mundiales. En plena escalada de tensión entre Pekín y Washington, tras el veto a la compañía Huawei, volvió a estar sobre la mesa la exportación de tierras raras. China concentra el 96% de la producción mundial y su principal competidor económico importa más de la mitad de estos recursos para la fabricación de bombillas, computadoras y teléfonos inteligentes. Un submarino nuclear del ejército estadounidense, el más potente del mundo, requiere unas 4 toneladas de tierras raras. Y ante el progresivo agotamiento de los combustibles fósiles, la transición energética precisa de las tierras raras y potencia el valor económico y geopolítico de estos recursos, cuya explotación, según expertos también, es tan contaminante o más que la de los combustibles fósiles. ¿Cuáles son entonces las verdaderas amenazas económicas, ecológicas y geopolíticas de los metales raros? El análisis de inmediato aquí en Pulso Energía y Sociedad. Cambiar el actual modelo energético exige duplicar la producción de metales raros, lo que implicaría en los próximos 30 años consumir más minerales metalíferos que los que la humanidad ha extraído en los últimos 70.000 años. Pero, ¿qué coste tendría esta tendencia para el medio ambiente y la salud? Le preguntamos de inmediato al invitado hoy, José Ignacio Martínez Cortés, profesor investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de México. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Rolando, por la invitación.
¿Cuál es el coste realmente de mantener esta tendencia en la extracción, procesamiento y producción de las tierras raras, profesor?
Sí, sin duda, las tierras raras van a ser la base de la revolución industrial, de la revolución tecnológica 4.0, y con ello se impulsa los mecanismos de la 5G, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, 3D, también tenemos el vínculo, lo que se conoce como end-to-end, la relación máquina-to-máquina, máquina-máquina. Entonces, esto, vamos, tiene un beneficio muy importante en el sentido de que las tierras raras estarían llevando a la sociedad hacia un nuevo estadio de conocimiento. Precisamente el efecto negativo de las tierras raras es el impacto ambiental a raíz de que tienen que transcurrir alrededor de 100 años para que nuevamente las zonas donde se extrae este tipo de minerales, pues son erosionadas y por lo tanto requieren de un lapso prolongado para que nuevamente haya vida animal, forestal en esas zonas. Esto es precisamente lo que está impulsando China, en el sentido de que es el país que más zonas de tierras raras, es el 97% de lo que se tiene a nivel mundial de tierras raras, el 97% se encuentra precisamente en China. Y es en este aspecto donde el gobierno del presidente Xi está impulsando un fuerte proyecto para que precisamente a raíz de todo este desarrollo científico-tecnológico se pueda desarrollar tecnologías para rápidamente reforestar esas zonas. Y esto es lo que China está impulsando con su proyecto de economía verde, a raíz precisamente de que, con base en las tierras raras, pues se tiene la fuente de energía del siglo XXI a costa precisamente del impacto ambiental.
Pero profesor, la relación coste-beneficio, ¿cómo equilibrarla ahí? ¿Vale la pena? ¿No hay otra manera que adentrarse en este camino de la explotación de las tierras raras?
Así es, las tierras raras, vamos, desde los orígenes de, de lo que conocemos hoy como, como el planeta Tierra, se encuentran presentes. Esto, su importancia se descubrió en 1790. Se tuvo que transcurrir aproximadamente 2 siglos para que se tuviera la tecnología de poder extraer este tipo de minerales de la tierra en sí. No es como el petróleo, o como el oro, la plata, el cobre, que por sí mismo se encuentran, sino que se requiere de toda una tecnología para procesar y tener ese tipo de minerales. El costo, subrayo, está en la parte ambiental. El beneficio es precisamente lo que tenemos hoy, ¿no? Ante, por ejemplo, la pandemia, si las tierras raras, sería imposible utilizar las nuevas tecnologías de comunicación para poder tener este acercamiento a raíz del confinamiento casi mundial, ¿no? Bueno, ese es el beneficio. Sin duda, en el Acuerdo de París se está abordando de manera precisa, de los firmantes del acuerdo, entre ellos China, por supuesto, cómo es que se puede impulsar nuevos mecanismos para combatir lo dañino de lo que paradójicamente se está beneficiando la humanidad.
Vamos a nuestra colega de Hispan TV, Masdieg Ismaipur, quien tiene también algunas interrogantes para usted y para nuestro invitado en Teherán.
Sí, gracias, Rolando. Yo también quería aprovechar esta oportunidad para hacer unas cuantas preguntas al profesor Cortés, a quien le doy la bienvenida desde nuestros estudios de Hispan TV en Teherán. Saludos, profesor, y muy bienvenido. ¿Podemos prescindir de las tierras raras? Especialistas aseguran que hoy existen opciones tecnológicas para procesar cualquier mineral de manera segura. ¿Se podría hacer realmente una minería más limpia? ¿Qué opina usted al respecto?
Hay otro elemento mineral, que es precisamente el litio, que puede sustituir en una parte a las tierras raras. Sin embargo, precisamente porque no se tiene con la tecnología precisa para la extracción del mismo, es muy costoso. ¿Sí? Sin duda, el litio se va a convertir en el oro del siglo XXI, ¿sí? Este importante mineral, vamos, de suyo es relevante para tener estas nuevas tecnologías. Lo que tenemos en este momento es un desarrollo tecnológico de casi 50 años, Rolando, que se tuvo que transcurrir para poder precisamente extraer las tierras raras y tener lo que hoy estamos utilizando como medios de comunicación particularmente, y no es estrictamente terrestre, sino que se da a través de la comunicación inalámbrica y satelital. Esto nos estaría llevando precisamente a que los gobiernos, sin duda, esto debe estar impulsado por China, subrayo, porque tiene el 97% de las tierras raras. Entonces, vamos a estar en una disputa, así como hemos visto guerras en Medio Oriente resultado por el petróleo, vamos a tener serios conflictos comerciales. De hecho, el más fuerte precisamente es el de 2012, cuando Estados Unidos, la Unión Europea y Japón demandan a China ante la Organización Mundial de Comercio, a raíz que no permite la participación de otras empresas de otros países en su territorio.
Y ahora contamos con la presencia del economista Julio Gambina, que nos acompaña desde Buenos Aires, capital de Argentina. Muchísimas gracias, señor Gambina, por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, la mayoría de los países comerciales de tierras raras son países pobres en recursos, con la excepción de China y los Estados Unidos. ¿Qué podemos deducir de esto?
Bueno, tiene que ver con los desarrollos tecnológicos para procesar las tierras raras, que, digamos, en términos generales no son ni tierras ni son raras, porque están se encuentran con relativa sencillez en la corteza terrestre, pero están asociadas a usos de desarrollos tecnológicos novedosos, muy importantes, que en general es una tecnología que está en manos de países con cierto y elevado nivel de desarrollo tecnológico. Por eso es que se destacan China y Estados Unidos, entre muchos otros, con capacidad de manipular estas llamadas tierras raras.
Bueno, el tamaño de la red internacional de comercio de tierras raras ha aumentado en los últimos 20 años. La distribución de la densidad central es claramente destrogira, lo que sugiere que la mayoría de los países tienen alrededor de 3 socios comerciales, mientras que pocos países tienen una gran cantidad de socios comerciales. Ahora la pregunta es, ¿acaso todas las relaciones comerciales no son equilibradas?
Bueno, tiene que ver, primero, dos cuestiones. Hay una expansión del comercio internacional muy grande en los últimos 20 años y el desarrollo científico-tecnológico, los nuevos materiales, las nuevas tecnologías, utilizan crecientemente esta materia prima, este insumo para la producción. Y por eso no es raro que muchos países que puedan producirle no tengan una gran cadena de comercialización. De hecho, son los países más desarrollados los que están en mejores condiciones de insertarse en lo que en los últimos años se llamó mundialización del comercio global. Por eso los países de menor desarrollo relativo están en desventaja respecto de aquellos países más desarrollados en su producción y, por lo tanto, en su cadena de comercialización.
Para algunos especialistas resulta ocioso comparar petróleo con tierras raras. Lo primero se emplea como combustible y lo segundo como potenciadores de propiedades en materiales avanzados. Pero lo cierto es que ambos comparten la misma tensión entre la concentración geográfica y la creciente competencia global por su suministro. Momento de otra pausa y al regreso continuamos el análisis en Pulso, Energía y Sociedad. Estados Unidos ha podido influir en el comercio del petróleo con el control de las principales compañías productoras y su maridaje con los regímenes dependientes de este recurso. Pero, ¿cómo podría cambiar esta hegemonía y su capacidad para influir en la política mundial en un mundo donde la energía proceda de fuentes alternativas y del control de los metales raros?
Aunque están literalmente en todas partes, pocos habían oído hablar de las tierras raras antes del último choque comercial entre Estados Unidos y China. Ahora, ¿qué son las tierras raras? 17 elementos químicos fundamentales para las llamadas energías limpias. Descubiertas a finales del siglo XVIII, se les consideraba una curiosidad. Pero hoy en día, en nuestras sociedades altamente tecnológicas, se han convertido en elementos clave. ¿Y qué tan importantes son, o mejor dicho, qué usos tienen? Se las califica de raras porque es muy poco común encontrarlas en una forma pura, pero existen depósitos de algunas de ellas en todo el mundo. Aunque son extremadamente resistentes al calor y duraderas, otras pueden conducir muy bien el calor y la electricidad, o son más ligeras en estado sólido que en el líquido. Otras tienen propiedades magnéticas especiales o fluorescentes. Se emplean láseres, en reactores nucleares, en iluminación, en los tubos catódicos de televisores, en pantallas digitales para evitar la falsificación de billetes y en los lanzadores de misiles. Poco más de un tercio de las reservas descubiertas de tierras raras y metales de alta tecnología se encuentran en China. Hay otras grandes proporciones en Australia, Brasil, Groenlandia, Canadá, India, Vietnam, Estados Unidos y algunos países africanos. Separar las tierras raras unas de otras es muy complicado y difícil. Muchos metales de alta tecnología son solo un subproducto de otras materias primas, tales como el aluminio, el cobre o el zinc. En la actualidad, el mayor cuello de botella lo causa China. Hasta un 80% de los metales de alta tecnología y hasta el 97% de las tierras raras se extraen y se procesan allí. ¿Y por qué existe tanta competencia entre los países para hacerse con estos apreciados minerales? El motivo es el dinero, por supuesto, ya que tienen un gran valor económico y geopolítico. Desde el año 2010, China controla el 97,6% de la producción de tierras raras, según datos de la Comisión Europea. En verano, el gigante asiático puso sobre la mesa las tierras raras como respuesta a los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, algo que hizo que los medios se fijaran en ello por primera vez. Asimismo, a base de abaratar los costes de extracción, consiguió un monopolio casi absoluto hasta el punto de hacer inviables económicamente los proyectos de extracción de tierras raras en otros países del mundo.
Estados Unidos se ha rezagado en la carrera por las tierras raras y depende de proveedores extranjeros para poder acceder a minerales que sustentan precisamente su supremacía económica y militar. ¿Este país realmente está en condiciones de revertir una situación de esta naturaleza?
Sí, no es que esté rezagado. Lo que pasa es que las tierras raras es un bien natural, no se encuentran en todo el mundo, es una dotación propiamente de la naturaleza. Y de ahí es el conflicto que desde hace 20 años tiene Estados Unidos con China sobre este tema. De manera particular, es la demanda que Washington realizó en la Organización Mundial de Comercio con relación a China, y se sumaron la Unión Europea y Japón, precisamente porque Estados Unidos carece en su territorio de este tipo de tierras, ¿sí? Y como China en 2009 prohibió incluso la exportación de este tipo de bienes, ¿sí? Es único para el gobierno chino, para las empresas chinas. De ahí vemos, por ejemplo, cómo es que empresas de telecomunicaciones, por supuesto Huawei a la cabeza, ¿no? Están teniendo una enorme participación. Y no es en sí las tierras raras per se lo que da la competencia a este tipo de empresas, sino el desarrollo tecnológico que hay detrás. Y, por supuesto, esto también se utiliza para otros sectores, como es el referente a la parte militar. Y es en este punto donde sí, Estados Unidos mucho depende de empresas, principalmente extranjeras, que pueden desarrollar por lo que tienen en sus países. Finlandia es uno de ellos, ¿no? Japón es otro país, en menor medida es Corea, sí, pero la supremacía en este caso por la ventaja absoluta que tiene China, en el sentido de que es una dotación propiamente de la naturaleza.
¿Cómo podrían entonces los gobiernos de los países ricos manejar mejor la tensión entre competencia y concentración con respecto a los minerales críticos, especialmente si las instituciones globales tradicionales hoy pierden relevancia?
Yo creo que el sistema mundial está en un proceso de crisis que trasciende a la problemática de las tierras raras o de estos materiales. Y la mejor prueba es que estamos viviendo una de las crisis civilizatorias más importantes, económica con recesión que viene de hace más de 10 años, agravado por el COVID-19, y no hay cooperación internacional para atender esta emergencia sanitaria, económica, social, donde crece a pasos agigantados la población bajo la pobreza, el desempleo, y muy poquitos que acrecientan la apropiación de multimillonarios. Bueno, este desorden mundial que hoy está no contribuye a resolver los problemas de la humanidad. Por eso la respuesta tiene que ser más integral. No es solo relativo al debate sobre la gestión de las tierras raras, sino cómo reordenar el modelo productivo y de desarrollo a escala mundial.
Bueno, sí, llegamos al final. Yo me despido de ti, Rolando. También me despido de nuestros invitados y de toda nuestra audiencia que nos sintoniza desde diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta otro nuevo pulso. Adiós.
La necesidad de descarbonizar el planeta y una economía digital dependen de la producción de minerales estratégicos como las tierras raras, altamente concentradas desde el punto de vista geográfico, pero solo con nuevas reglas de juego se podrá dejar atrás la expansión colonial como vía para sobreexplotar insumos claves y monopolizar el control de las cadenas de suministro. Nos vemos en otra entrega de Pulso, Energía y Sociedad.
Gracias amigos por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Thank you.